Abrimos nuestro espacio semanal para observar la guerra, el conflicto de Irak. Es la conversación que mantiene Rosa Fernández, de Radio Vallecas, con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Como siempre, encantada de volver a hablar contigo. Sabemos que disponéis de nuevas informaciones, pues ese balance sobre la lucha de la resistencia contra la ocupación en Irak. ¿Qué datos nuevos nos podrías aportar?
Bueno, pues después del balance que hacíamos hace unos días, la semana pasada, respecto a lo que había sido, bueno, pues el fallido intento de Estados Unidos de reducir sus tropas en el país, sobre todo cara a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, bueno, por lo que ha sido un mes realmente de un mes que es ya récord, los últimos dos años de bajas estadounidenses, prácticamente desde el asalto contra Faluya de noviembre de 2004 no se había registrado, remitiéndonos siempre a datos oficiales del Pentágono, tantas bajas, ¿no? Prácticamente están muriendo en combate 4 soldados al día, con días que están siendo pues especialmente mortíferos, hasta con 6, con 8 bajas, ¿no? Sobre todo en Bagdad, en la capital, hay una guerra encubierta, una batalla encubierta por la recuperación de la capital, pero también en otras provincias, sobre todo del oeste, norte, pero también del sur del país, ¿no? Del sur de la capital, mejor dicho. Bueno, que indican lo que probablemente sea un esfuerzo por parte de los ocupantes y por parte también de la resistencia de recuperar un escenario que hasta ahora hemos visto caracterizado los últimos meses por lo que se llama la violencia sectaria, básicamente los operativos de los paramilitares, de las fuerzas de seguridad encubiertas en el escuadrón de la muerte, que están golpeando sobre todo a los sectores civiles, que están llevando antiocupación, que están llevando adelante también una limpieza étnica en barrios de Bagdad, ahora mismo también en la zona norte del país, en torno a algunas ciudades concretas, en lo que es un intento de prefigurar demográficamente lo que serían esas áreas federadas que el Parlamento iraquí daba el visto bueno a su creación hace unos 10 días.
Por cierto, hablas de violencia sectaria. Se habla ahora de guerra civil, pero ¿Irak está o no está en guerra? Porque parece que se ha cambiado un término por otro.
Sí, Irak está sin duda en guerra, pero y vive un fenómeno que no era característico un año atrás, que es el de la violencia sectaria, ¿no? Pero no vive un fenómeno de guerra civil en el sentido estricto del término. Es decir, no estamos viendo enfrentamientos intercomunitarios, lo que entenderíamos como guerra civil. Lo que estamos viendo es cómo fracciones determinadas, que no son los chiíes, ni mucho menos, sino que son las formaciones políticas, confesionales chiíes vinculadas al gobierno de al-Maliki, están utilizando los aparatos de seguridad para llevar a cabo una limpieza étnica real y una guerra de terror contra sectores de la población que se consideran proclives o próximos a la resistencia, ¿no? Básicamente la comunidad suní y luego los sectores laicos, democráticos, profesionales, docentes, etcétera, que están siendo, independientemente de su vinculación religiosa o comunitaria, siendo sistemáticamente asesinados, ¿no? Es cierto, sin duda, que hasta 300.000 personas ya se han movido de sus hogares en el país, pero no tanto por un fenómeno de violencia intercomunitaria, de guerra civil, que no es comprensible en un país como Irak, de una larguísima tradición de convivencia secular y donde además ha habido un proceso de mezcla de matrimonios, de secularización, de laicismo muy notorio en las últimas décadas, sino que responde, como vemos, a pautas claras, ¿no? Por una parte, fundamentalmente, junto con las corrientes de Al-Qaeda, los takfiristas, ¿no? Las corrientes radicales de Al-Qaeda, que evidentemente no son resistencia iraquí, la actuación sobre todo de esas formaciones paramilitares, parapoliciales, escuadrones de la muerte, que son milicias concretas, confesionales chiíes, del grupo de Al-Sadr o del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, básicamente, que tiene una agenda propia, que no necesariamente la agenda de los estadounidenses, aunque les favorezca en cuanto a la aniquilación de esos sectores por ocupación, y que tiene como lógica, como decíamos antes, pues sencillamente desalojar población para conectar barrios de la capital, áreas de la capital y de la gran área metropolitana de Bagdad con la zona centro-sur y sur del país, con la lógica de favorecer la creación de una federación hegemónica, perdón, homogénea, chií, confesional, en esa parte del país. De igual manera que escuadrones de la muerte kurdos, de peshmergas kurdos, que además están, como comentábamos la semana pasada, siendo entrenados en esas lides por parte de Israel, están llevando a cabo una política igualmente de guerra sucia, de violencia sectaria, de terror por medio de escuadrones de la muerte en ciudades como Mosul o como Tikrit, que están en, Mosul y Kirkuk, que digamos que están en el límite de lo que puede ser esa zona autónoma kurda que igualmente se desgajaría del norte del país, ¿no? El norte del país.
¿Se camina entonces hacia un Irak federal como parte de la estrategia estadounidense? ¿Cómo quedaría sobre el mapa ese reparto?
Bueno, esto no sería un Irak federal, esto lo que dejaría de ser es Irak, ¿no? Es decir, no se está formulando un reconocimiento de derechos nacionales o de minorías, sino que sencillamente lo que se está es fragmentando el país para gestionar las zonas de explotación petrolífera al norte y al sur a beneficio de nuevas mafias, de nuevas oligarquías que han surgido, que han venido con los ocupantes. Los ocupantes, Estados Unidos, en ese panorama que es realmente para ellos extremadamente precario, probablemente en un principio no imaginaron que la resolución o que la lógica de su ocupación de Irak sería esta o conduciría a esto, ¿no? Yo creo que Washington imaginó y el Reino Unido, Londres imaginaron que iban a poder gestionar Irak con un gobierno liberal, supuestamente democrático, pseudo-democrático en Bagdad, que les permitiese retirarse ampliamente del país y gestionarlo, pues como en la época colonial británica, a distancia, ¿no? Ahora lo que están es procurando, yo creo, acomodarse a una realidad que les supera, que es la de una fragmentación real, con una violencia sectaria que yo creo que ellos han generado y han favorecido, pero que no controlan ahora mismo, y que sirve a intereses, pues como digo, de nuevas oligarquías, de mafias, que quizás más vinculadas que a Estados Unidos, aunque se van a acomodar y se están acomodando a ellos, como han hecho en estos años, pues probablemente tengan más vínculos y más intereses comunes con países limítrofes. En la zona kurda, con Israel, sin duda. Y también, aunque parezca mentira, con Turquía y parcialmente con Irán, ¿no? Y en la zona chií del sur, sin duda alguna, o esas corrientes confesionales, mafiosas, sectarias, con Irán, ¿no? Bueno, y ahí Estados Unidos, sin duda, va a aceptar, o está aceptando ya, de hecho, lo que, insisto, yo creo que no fue su modelo inicial u óptimo, pero que finalmente es lo tomas o lo dejas.
Hablábamos de enfrentamientos internos, de confrontaciones sectarias. Irak como Estado Islámico, ¿eso no agrava más aún ese tipo de enfrentamientos?
Bueno, lo que ha ocurrido es que las corrientes de Al-Qaeda o las formaciones de lo que se llama Al-Qaeda en Irak, que son corrientes minoritarias, de las corrientes que llaman takfiristas o anatemizadoras, han tenido la brillante idea lo que es una retroalimentación de los sectores confesionales, sectarios chiíes y de los propios ocupantes, de hacer una declaración de un Estado Islámico en el centro del país, ¿no? Que es una tontería porque no tiene ninguna realidad sobre el terreno. Y de verdad, porque quien controla el terreno en esa zona son o bien la resistencia en un lado y o bien los paramilitares y los ocupantes en otra, ¿no? A duras penas, tanto unos como otros. Pero bueno. Bueno, lo más interesante es que inmediatamente, según anunciaban medios de comunicación árabes, hasta este 17 de octubre, poquitos días de la proclamación por parte de Al-Qaeda en Irak de ese Estado Islámico, 17 grupos de resistencia armada, más el propio partido AS, que ha sacado también una declaración muy interesante al respecto, y representantes tribales y comunitarios de la zona centro, particularmente de la provincia de Al-Anbar, mostraban su oposición abierta a la proclamación del Estado Islámico, volvían a denunciar la violencia sectaria, volvían a afirmar que únicamente sus objetivos legítimos eran las fuerzas de ocupación y colaboracionistas y nunca indiscriminadamente la población iraquí, y además, como daban cuenta fuentes hospitalarias de Ramadi, que es la capital de la provincia de Al-Anbar, que es el gran, digamos, campo de batalla de la resistencia con los ocupantes, fundamentalmente, y luego también hay otras provincias que también están con fuertes enfrentamientos, pero Ramadi, vamos, el Anbar, la provincia occidental del país, sin duda es el escenario principal, pues en la capital de esta provincia, en Ramadi, se producían enfrentamientos, según fuentes hospitalarias, entre combatientes de la resistencia y militantes de Al-Qaeda, ¿no?, de grupos vinculados a esa corriente, ¿no?, lo cual, aunque violentos y lamentables, como siempre, es una buena noticia porque permite contrastar que la resistencia iraquí no es sectaria, no pertenece a las corrientes confesionales, y además se enfrenta igualmente a quienes pretenden desde el campo supuestamente antiocupación imponer al país pues una lógica que les es completamente ajena, que es la del islamismo suní, en este caso ultraconservador y reaccionario.
Carlos, se nos agotó el tiempo y eso sí, gracias por el que tú nos prestas cada semana.
No, como siempre, pues gracias a ti particularmente y a todos vosotros y vosotras por dejarnos expresar, que está muy, muy bien y es muy de agradecer.